Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Agradezco mucho la invitación para formar parte de este taller a la maestra María Los Ángeles Lozano McDonald. Muchísimas gracias. Es muy largo la denominación de su puesto, entonces ya lo escuchamos, pero muchísimas gracias, maestra, por la invitación. En este mensaje quisiera comenzar destacando la importancia que tiene que se haga talleres de sensibilización y concientización dirigidos específicamente a los partidos políticos. Creo que es fundamental y particularmente por algunos datos que quiero compartir con ustedes. Primero, el hecho de que el diagnóstico Atenea, realizado por ONU Mujeres, IDEA Internacional y PNUD, ha referido que es precisamente al interior de los partidos políticos donde las mujeres están enfrentando mayores obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, cuando dichos institutos son quienes deberían de dar un mayor acompañamiento y deberían de cobijar a las mujeres para la protección de sus derechos humanos. Cuando los partidos políticos además suelen ser el primer acercamiento que tienen las mujeres cuando quieren empezar a construir una carrera política. Entonces, cuando es su primer acercamiento y ahí encuentran discriminación, exclusión, violencia, pues la verdad es que las cosas empiezan muy mal. Además, también justo por ese motivo, porque se detectó esa problemática focalizada al interior de los partidos políticos, ONU Mujeres, en el marco del proceso electoral 2018, invitó a los entonces 9 partidos políticos nacionales para que suscribieran un acuerdo en donde se comprometían a llevar acciones que favorecieran la igualdad de género dentro de sus instituciones. Firmaron un convenio en el que asumieron distintos compromisos, entre los que se encontraba implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en caso de violencia contra las mujeres al interior de los partidos políticos. Sin embargo, tiempo después, al revisar cómo se habían dado la implementación de estos protocolos, nos dimos cuenta que en varios casos los partidos políticos parecía que los habían hecho para cumplir con el compromiso, pero que después los tomaron y los guardaron en un cajón y prácticamente nunca los implementaron. Los partidos políticos me parece que tienen mucho trabajo para hacer para generar espacios seguros, donde las mujeres puedan desarrollarse y sobre todo contribuir y participar decisivamente en el entramado democrático de nuestro país. Es momento de que los partidos políticos pasen de un compromiso meramente discursivo a uno real y que impulsen acciones para atender, prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género en su interior. Casi todos los problemas que enfrentamos en esta materia me parece que derivan de la falta de voluntad política. Si nosotros encontráramos que realmente existe congruencia entre los hechos y el discurso, bueno, yo creo que en algún momento ni siquiera hubieran tenido que darse acciones afirmativas como las cuotas de género. Creo que deberíamos también de hacer un mayor esfuerzo desde los partidos políticos por involucrar a las personas que se encuentran en los lugares de toma de decisiones. En más de una ocasión me han dicho las mujeres que trabajan en los partidos políticos, a ver, la estructura, las bases, nosotras también en los organismos de mujeres de los partidos políticos estamos completamente sensibilizadas con el tema y tenemos conocimiento en la materia. El punto es que quienes están en las cúpulas también interioricen este tema para que se tomen decisiones igualitarias que permeen a toda la estructura de los partidos políticos. Las democracias contemporáneas no pueden concebirse sin mujeres, por eso debemos redoblar esfuerzos para que las generaciones venideras puedan vivir libres de violencia política contra las mujeres por razón de género y sobre todo en condiciones igualitarias, libres de cualquier tipo de discriminación. Cierro mi intervención con una frase de Marcela Lagarde que me parece fundamental para comprender la coyuntura actual. La democracia es la negación per se de la violencia. Es imposible fortalecer y consolidar la democracia en México sin la inclusión de las mujeres. Por eso tenemos que erradicar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días de nuevo a todos y todas. Me da mucho gusto compartir esta mesa con la diputada Tania Larios, con la maestra Karen Quiroga, también con la licenciada Aurora Espina y desde luego también con nuestra moderadora, la maestra Alma Vite, que además es directora de control de procesos de la FICEL. Veo muchas caras conocidas con la maestra Karen Quiroga y también con la licenciada Aurora. He estado en diversos eventos y eso me lleva a una primera reflexión. Es importante, como lo decía en el mensaje introductorio, que empecemos a llegar también a otros públicos. A veces siento que nos estamos hablando entre las mismas personas que ya estamos convencidas del tema y nosotras no requerimos ya una mayor sensibilización. Conocemos, tenemos la capacitación, nos hemos concientizado de la importancia de este tema. Es importante también que se llegue, por ejemplo, a quienes presiden los partidos políticos. Eso es fundamental. Escuchaba la anécdota que nos contaba la diputada Tania y eso también me lleva a muchas reflexiones. Una de las primeras es, decía que presentó una queja ante la Unidad Técnica del Contencioso Electoral del INE. Es muy llamativo para mí que se presentan un gran número de quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género ante el INE y digamos que somos competentes más o menos a la tercera parte de las quejas que se nos presentan. La gran mayoría corresponden al ámbito de competencia de los organismos públicos locales electorales y otro tanto a los partidos políticos porque son actos que ocurrieron al interior de los partidos políticos. Y eso me hace pensar que nos hace falta, primero quizá, también difundir mayormente las herramientas que se tienen para que sepan las mujeres que existen distintos ámbitos de competencia por parte de las autoridades en materia de violencia política contra ellas por razón de género, que no todo lo resuelve el Instituto Nacional Electoral. Y incluso me preocupa también porque no sé si quizá el mensaje que se está mandando es que nada más desde acá estamos atendiendo estas quejas y no se está viendo en otros ámbitos. Cuando se comete un acto de violencia política contra una mujer por razón de género en el ámbito local, el organismo público local electoral de la entidad federativa tiene competencia para conocer de esos casos de violencia política por razón de género. Es importante también que tengamos como ese tipo de información es fundamental. A mí me preocupa también que a veces pienso que no se están haciendo esfuerzos desde otros ámbitos para poder dar trámite a estas quejas. Hemos tenido también muchos casos de violencia, particularmente justamente contra diputadas, en donde en Morelos, por ejemplo, ha habido incluso pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos local por ese motivo, por las expresiones que se han dado. Pero también ha sido un criterio en donde hemos tenido también ahí algunos vaivenes con la sala superior, pero el criterio que ha prevalecido es que este tipo de cuestiones se tienen también que dirimir al interior de los propios congresos. Los congresos deben de tener también instrumentos para conocer los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género y todas las autoridades del Estado debemos de asumir nuestra responsabilidad para poder contrarrestar y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género y llegar a inhibirlos por completo. De verdad, son muchas las cosas que llevan a estas reflexiones, pero bueno, quisiera ya empezar con el tema que traigo con ustedes. Les decía yo en el mensaje de bienvenida que yo observaba también que a veces no había una completa compatibilidad entre el discurso y los hechos de actores políticos y de partidos políticos. Y quisiera profundizar un poco más en ese tema, también en el ánimo de que estamos en un ambiente de confianza y que nos estamos dirigiendo específicamente a personas que laboran en los institutos políticos, porque creo que esto tiene que empezar a cambiar. Les decía yo, si podemos, ahí está, perfecto. Les comenzaba a hablar también de este diagnóstico Atenea que hizo PNUD con ONU Mujeres e IDEA Internacional. Lo que hicieron en este diagnóstico fue ver la situación de las mujeres en distintos ámbitos, incluso ahí vemos también el Poder Judicial, en el ámbito legislativo, pero también está en los partidos políticos. Y con los partidos políticos llegaron a esta conclusión que me parece devastadora y que nos tiene que cimbrar. Dice, los partidos políticos en México constituyen en lo general el mayor obstáculo para que las mujeres accedan e influyan en la toma de decisiones partidarias. la agenda política y el debate público por la distancia que guardan los derechos y obligaciones de la militancia en los estatutos internos de los partidos respecto de las prácticas y mecanismos de control de la militancia femenina. Me parece gravísimo. Gravísimo porque, además de todo, hemos visto casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, como lo que ocurrió en Chiapas en 2018 con las llamadas Manuelitas, en donde vemos que quien debe de acompañar, asesorar y proteger a sus militantes, a sus candidatas, que son sus propios partidos políticos que las están postulando, resulta que no les dan información o les dan información tergiversada. Esa es una muestra patente de que esto que está diciendo estos organismos internacionales es cierto. Entonces, justo por ese motivo, al darse cuenta de esta problemática, lo que hizo ONU Mujeres fue una campaña que se llama He for She, y en el marco del proceso electoral 2017-2018, invitó a las y los presidentes de los partidos políticos, que parece que nada más había una presidenta en ese momento, creo que ahora sigue estando la situación igual, a que suscribieran 5 compromisos, ¿no? Garantizar plataformas de los partidos políticos en el proceso electoral 2017-2018 que promuevan los derechos humanos de las mujeres reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación, garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas y en relación con la publicidad, propaganda, así como las campañas, garantizar y verificar que las candidatas tuvieran acceso a los recursos en igualdad de circunstancias que los candidatos y que las campañas electorales de las y los candidatos no reprodujeran estereotipos de género. Me quiero detener en particular en un compromiso que tiene que ver con el tema que nos atañe el día de hoy. Implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en el caso de violencia política contra las mujeres por razón de género al interior de los partidos políticos. Reitero, todos los partidos políticos suscribieron estos compromisos y, por lo tanto, dijeron que los iban a llevar a cabo. Un año después, yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo les habrá ido con estos protocolos? Pues, ¿qué pusieron cada uno de ellos en los protocolos? ¿Cómo les fue la implementación? ¿Qué obstáculos se enfrentaron? ¿Qué casos, a lo mejor, de criterio tuvieron que sacar? Y dije, ¿por qué no hacemos, un año después, una reunión entre todos los partidos políticos para intercambiar experiencias? Y pensé, y entonces pues hasta puede haber un conocimiento colectivo de, bueno, yo resolví un tema de esta manera, yo de esta otra, etcétera. Pero en realidad el compromiso, como les decía, no se suscribió con el INE, se suscribió con ONU Mujeres. Entonces me comuniqué con la representante de ONU Mujeres en México y le comenté que sería bueno que lleváramos a cabo esta reunión, le pareció muy bien. Pasó más o menos mes y medio y me habló y me dijo, Dania, es que no puedo llevar a cabo la reunión. Les he convocado ya en 2 ocasiones y realmente casi nadie me confirma o a la mera hora me dicen que no pueden, me cancelan, etcétera. Entonces, pues yo les quiero pedir ayuda para ver si tenemos una mejor convocatoria. Así es que hicimos la convocatoria y la suscribimos el presidente del INE. Yo, como en ese momento era presidenta de la Comisión Temporal de Igualdad de Género y también la representante de ONU Mujeres, y llevamos a cabo el evento en el INE. Solamente asistió una presidenta de un partido político nacional y, en general, quienes se sentaron en esa reunión fueron representantes de los distintos partidos políticos que tienen sus oficinas en el propio Instituto Nacional Electoral y que prácticamente les estuvimos avisando de, bueno, está esta reunión, nadie va a asistir, y entonces por eso llegaron. Los resultados no fueron muy alentadores. Como decía, ahí se ve que todos dijeron que sí cumplían el compromiso y que sí tenían ese protocolo. Sin embargo, pues cuando vimos cómo se había implementado, la mayoría de los partidos políticos no tenían registro de cómo se había implementado, lo cual me hacía pensar que habían hecho el protocolo para cumplir con el compromiso, pero que después nunca lo ejecutaron y nada más lo guardaron. Los pocos que sí tenían algún registro reportaron que tenían menos de 5 denuncias. lo cual, con todo respeto, no es congruente con la realidad que estamos viendo que se vive en el país y en particular en los partidos políticos. Entonces también me hacía pensar muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor no conocen las mujeres que existen estos instrumentos y por eso no los utilizan, o tienen miedo, o piensan simplemente que no van a funcionar y para qué se desgastan poniendo una queja ante el partido político. Me parece que llevaba a muchas reflexiones, pero quizá la más preocupante es que se veía que pues el compromiso fue nada más prácticamente de dientes hacia afuera, porque no se hizo algo real al interior. Y creo que todo eso también empezó a propiciar, y antes de que vaya al punto que nos hizo la reforma electoral por estos antecedentes, también quiero comentar esta otra reunión que tuvimos. Me empezaron a decir muchas mujeres de los partidos políticos que era importante que nos dirigiéramos específicamente a quienes presidían los partidos políticos, a quienes estaban en los cargos de toma de decisión, en los puestos directivos, justo para que esta sensibilización y capacitación permeara de la cúpula hacia abajo, porque en general las bases ya estaban bastante convencidas de este tema. Así es que hicimos una reunión de trabajo para darles un curso muy ejecutivo en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, en donde se invitó específicamente a quienes presidían todos los institutos políticos. De nueva cuenta, nada más asistió un presidente de ya el extinto Partido Político Nacional Nueva Alianza, y de ahí en fuera estuvieron mandando a representaciones de los partidos políticos y en general también a las mujeres titulares, ¿no?, de estos órganos especializados en los derechos de las mujeres de cada partido político, que ya nos conocemos muy bien y de hecho nos veíamos muy seguido también en la propia Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, donde les avisábamos y entonces pues seguimos hablando entre nosotras mismas prácticamente, ¿no? Fue realmente el único que asistió. Y bueno, creo que en este contexto, para mí, se explica muy bien por qué cuando se hace la reforma en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, que modificó 8 ordenamientos legales, entre ellos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece específicamente una nueva atribución al Consejo General del INE para que nosotros, ya no los partidos, emitieran lineamientos para que los partidos políticos previnieran, atendieran y erradicaran la violencia política contra las mujeres por razón de género, cosa que hicimos el 28 de octubre de 2020. En estos lineamientos establecimos, por ejemplo, que los partidos políticos tienen que conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar conductas que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género cuando estos guarden relación con su vida interna, que los partidos políticos sancionarán en términos de sus estatutos y o protocolos a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también establecimos algo que me parece que fue innovador y que, si bien es cierto, no se desprendía expresamente de la reforma en la materia, creo que sí es importante para generar condiciones de igualdad en las contiendas electorales para las mujeres, que los partidos tenían que darle al menos el 40% de los recursos que se les dan para campañas a sus candidatas y al menos el 40% de los tiempos en radio y televisión a los cuales tienen derecho los propios partidos políticos en los procesos electorales y en particular en el periodo de campañas. Esto para ir generando un piso más parejo y para que pues realmente lo que se está buscando con el principio de paridad de género en las postulaciones pues tenga un efecto real, porque no basta a lo mejor nada más con postular un número igualitario de hombres y mujeres si no se les dan las mismas herramientas para que puedan competir en las campañas. Y tenemos algunos resultados de estas disposiciones. Respecto al tema de que les den al menos el 40% de los recursos, en el marco del proceso electoral federal 2020-2021, 78 partidos políticos no cumplieron con esta disposición y, por lo tanto, pues fueron sancionados con multas que pusimos desde fiscalización. Estas multas oscilaron entre 5,000 pesos, perdón, y entre 1,500,000 pesos. Y en el proceso electoral local 2021-2022, únicamente el PAN fue sancionado por no cumplir con esta disposición. Respecto al tema de radio y televisión, que les den al menos el 40% de los tiempos en radio y televisión a sus candidatas, en el marco del proceso electoral federal 2020-2021, únicamente fue sancionado el partido Encuentro Solidario por no cumplir con esta disposición, y en esencia debo decirles que fue porque hubo una gran reticencia de su parte de utilizar lenguaje incluyente en sus spots, y eso llevó a que se contabilizaran para beneficio de los candidatos y no de las candidatas. Y luego, en el marco de estos procesos electorales locales que tuvimos este año, en Quintana Roo, de los partidos que pautaron promocionales identificables para el cargo de diputaciones, todos cumplieron con destinar al menos el 40% a sus candidatas. En el marco del proceso local de Durango, de los materiales pautados para la elección de ayuntamientos, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano cumplieron con destinar al menos el 40% a las candidaturas de mujeres, y el Partido del Trabajo fue el único que no cumplió. Y ustedes me dirán en ese momento, bueno, pero tuvimos 6 elecciones este año, ¿en dónde están las demás? ¿Dónde está Hidalgo? ¿Dónde está Oaxaca? ¿En dónde está Tamaulipas? ¿Dónde está Aguascalientes? Y lo que sucede es que únicamente hacemos esta medición en las entidades federativas en donde hay elecciones para el Congreso, para renovar el Congreso o para los ayuntamientos. Si hay nada más para gubernaturas, esta medición no se lleva a cabo. ¿Qué pendientes tenemos en este momento por cumplir? En el artículo 2 transitorio de los lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género al interior de los partidos políticos, establecimos que una vez que concluyeran los procesos electorales, el proceso electoral federal 2021, tenían que hacer modificaciones a sus documentos básicos para poder establecer pues esta reglamentación en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Cómo vamos con el cumplimiento? Ya hace un ratito que terminó el proceso electoral federal 2021. De los 7 partidos políticos nacionales, el Consejo General del INE solo ha conocido las modificaciones a los documentos básicos de 3 partidos políticos, que son quienes las han presentado: Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el PRD. Solo 2 de ellos han cumplido en su totalidad. En el caso de Movimiento Ciudadano, se le hizo un requerimiento para que hiciera modificaciones para que adecuara a lo que tiene que poner en materia de violencia política. Ahora, si bien se ha presentado el aviso de modificación de documentos básicos del PRI, este sigue en análisis, y los partidos que faltan por presentar modificaciones a sus documentos básicos son el PAN, Morena y el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué retos veo en lo inmediato, ya para concluir mi intervención? Pues yo creo que tenemos que caminar a que, por ejemplo, el reparto de los recursos de campañas para las candidatas pues no sea al menos del 40%, sino que sea 50-50, y que entonces eso sea consistente con la postulación paritaria que se está haciendo. Igual para la presencia en los spots de radio y televisión a los cuales tienen derecho a pautar los partidos políticos. También creo que es importante que esto, que para mí ya es una regla que pues debería de aplicarse absolutamente en todos los lugares donde se postulan mujeres, que tiene que ver con los bloques de competitividad, que se mande a las mujeres a los lugares donde verdaderamente son competitivos los partidos políticos que las están postulando. Eso es algo que ya está bastante superado en el ámbito de las candidaturas para diputaciones, de las candidaturas a ayuntamientos, pero que sigue siendo un tabú para las gubernaturas. Es un tema que discutimos mucho en Consejo General y vi una gran reticencia a que eso ocurra. Y básicamente requerimos voluntad política en este tema. Hemos dicho que antes del 31 de octubre los partidos políticos deben de modificar sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva. Esto deriva de un par de sentencias de la Sala Superior. Tienen pendiente ese cumplimiento, sin embargo, bueno, hay 3 impugnaciones al respecto para que no modifiquen sus documentos básicos para ese efecto. Terminaría diciendo que es fundamental que el compromiso discursivo que absolutamente todos los actores políticos y todos los partidos políticos manifiestan con los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las reflexiones. Me parecen muy enriquecedoras y creo que tenemos muchos puntos de confluencia. Quiero comenzar con algo que se ha mencionado también en este momento en las intervenciones, pero que también decía la maestra Karen Quiroga, y que tenía que ver con el hecho de que yo comenté que muchas veces las mujeres no saben a qué instancia tienen que acudir porque la violencia política contra ellas por razón de género tiene diversas manifestaciones, diversas aristas y por lo tanto también hay distintos ámbitos de competencia por parte de las autoridades. Y decía, bueno, pero es que no es sencillo que se pueda armar una queja y sobre todo si no son abogadas, por ejemplo, si no tienen el asesoramiento y también ahora decían, bueno, si le costó trabajo a lo mejor a la diputada, pues qué puede pasar, ¿no? Con a lo mejor con otra mujer que pues tenga menos apoyos para poder tener un acompañamiento. Yo quiero decir que hemos hecho también esfuerzos desde las autoridades electorales para tratar de simplificar la presentación de quejas en esta materia. Por ejemplo, hicimos una guía con el ABC para la presentación de una queja en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Pero adicionalmente a eso, cuando nosotros hicimos el reglamento específico en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, atrás pusimos como anexo un formato para la presentación de las quejas. Adicionalmente hay que decir que en los lineamientos que emitimos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, reparen y erradiquen la violencia política, hay un artículo específico, el artículo 18, que dice que los partidos políticos pondrán a disposición del público en general formatos para la presentación de quejas que deberán estar elaborados con perspectiva de género y ser redactados con un lenguaje incluyente, accesible y claro. Y estos además tienen que estar en las páginas oficiales. Por eso también yo decía, y no era como a lo mejor una crítica a las víctimas, sino más bien una autocrítica para las autoridades, tenemos que hacer un mayor esfuerzo de difusión, porque creo que este tipo de cuestiones, para tratar de simplificar la presentación de quejas, muchas veces no son conocidas por las víctimas y las tienen que conocer. Entonces creo que nos tenemos que unir en esa difusión. Respecto a lo que decía el maestro de la génesis del problema, híjoles, yo creo que la génesis del problema es desde la propia concepción de la democracia en Atenas, que fue profundamente misógina y excluyente no solamente de las mujeres, porque únicamente se consideraban ciudadanos a hombres y que fueran propietarios, y por supuesto, si era un hombre que tenía una discapacidad, pues tampoco se le consideraba ciudadano, y esos eran los que podían, en su caso, opinar respecto a la cosa pública. Y creo que, de alguna forma, con diversos factores, a lo mejor agravantes como pueden ser las propias religiones, esto se fue agravando y se fueron, digamos, profundizando los roles y estereotipos de género, haciéndose creer que el lugar de las mujeres era el ámbito privado y no el público, y viceversa, que el lugar de los hombres era el ámbito público y no el privado. Tenemos nosotros vestigios de violencia política contra las mujeres por razón de género desde hace mucho tiempo antes de que lo pudiéramos conceptualizar y nombrar como tal, por ejemplo, con Elvia Carrillo Puerto, mucho antes de que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel federal, pues ella había hecho esfuerzos por ser diputada a nivel local en entidades donde se reconocía, y llegamos al punto en donde en San Luis Potosí se reconocía este derecho para las mujeres, ella hace campaña, gana, y cuando va a tomar posesión de su curul, lo que le dicen es, pues no, aunque cumplas todos los requisitos por ser mujer, no vamos a dejar que lo hagas, y es más, en este momento vamos a reformar la legislación para que a ninguna otra mujer se le vuelva a ocurrir. Eso para mí es un claro ejemplo de violencia política contra una mujer por razón de género, porque simplemente no se le dejan ejercer sus derechos políticos, que además legítimamente ya podía hacerlo, ella ganó una campaña, pero la única justificación es que era mujer. Y sin embargo, a pesar de todo eso, cuando volteamos a ver particularmente América Latina, vemos que en muchos aspectos estamos mejor. Hace algunos años fui a Paraguay y ven completamente lejana la posibilidad de que haya postulaciones paritarias. Cuando yo fui, estaban luchando por un 30% de postulaciones para mujeres, ¿no? Hay mucho camino por andar, pero creo que también es bueno reconocer que hemos avanzado mucho, porque eso también se convierte en un aliciente para seguir trabajando en esta materia. Coincido plenamente con el tema de la cultura política. Y desde luego hemos hecho esfuerzos desde el INE, porque también nos tocan hacer temas de educación cívica con los propios partidos políticos, con la ciudadanía en esta materia, pero por eso yo también hacía énfasis en voluntad política, porque creo que hay muchos, particularmente hombres, en partidos políticos que saben qué es violencia política, saben que está mal, saben que hay que cerrar la brecha de desigualdad. Sin embargo, a veces falta voluntad política para implementar acciones concretas, aunque ya tengan este conocimiento, ¿no? Y a mí me parece, lo he dicho en otros foros, que la democracia requiere de demócratas para que nosotros podamos realmente garantizar plenamente los derechos políticos, electorales de todas las personas. No depende nada más de la autoridad y no depende nada más de un régimen sancionador. Depende de que las personas también que forman parte de este sistema y de esta sociedad lo interioricen y quieran hacerlo y se convenzan de que eso es lo correcto. El tema de que pues, se requiera a lo mejor también más sororidad en los congresos para que se empiece a trabajar, por ejemplo, en tener instancias que conozcan de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Yo lo vinculo un poco con lo que decía la maestra Maru cuando dice, a ver, las mujeres efectivamente ya están en los congresos, pero todavía en muchos ámbitos no están tomando decisiones. Creo que ese es un punto también que se tiene que trabajar sobre ello. Y algo en donde he tratado por lo menos de concientizar a las mujeres cuando he tenido oportunidad de hablar con diputadas, es en que es importante justo que se trabaje en común por los derechos plenos de las mujeres sin importar los colores partidistas, sin importar la disciplina partidista, que a veces eso pesa más, pero sigue siendo un lastre, porque además también creo que por un tema casi cultural, muchas veces las mujeres son mucho más disciplinadas en seguir este tipo de reglas, pero pues es un tema que es de derechos humanos y en donde no debe haber ningún color partidista, porque es en beneficio absolutamente de más de la mitad de la población, no importa a qué partido estén afiliadas. Por último, con relación a que la violencia ha crecido proceso tras proceso, yo quiero hacer aquí una reflexión porque creo que también tenemos un mayor número de denuncias porque tenemos los mecanismos para hacerlo y porque hemos visibilizado que es una violencia que existe, que no es algo que nos imaginamos. Entonces, también esto puede ser una respuesta a algo que siempre ha existido, pero que ahora se nombra, se conoce y se atiende. Además, también creo que puede ser una reacción natural en la medida de que si es un problema que siempre ha estado latente y no hemos erradicado y tenemos una postulación paritaria, pues desde luego que si el problema se daba con una, que era la única que lograba competir y ahora hay más candidatas, pues vamos a tener más denuncias. El tema de la violencia digital, ese sí es un tema que merece que tengamos un foro exclusivamente para hablar de eso porque es gravísimo, porque lo que está pasando ahora es que como el ámbito digital da anonimato, entonces es donde más se están atacando a las mujeres en la política y sancionar, inhibir, tratar de controlar eso no da buenos resultados en general porque es incontrolable y suele ser contraproducente porque lo que ocurre es que genera morbo por saber, bueno, qué está diciendo la autoridad electoral que no se debe de ver y entonces la gente lo empieza a buscar más, lo empieza a reproducir, lo vuelve a crear y lo vuelve a subir. Entonces creo que lo que puede realmente resultar tiene que ver un poco con esto que decíamos de la sororidad, que salga la sociedad y en particular las mujeres a decir que este tipo de publicaciones, pues desde luego no son adecuadas y que las descalifiquen y que además también hay muchas estrategias para tratar de poner contenido que logre bajar las visualizaciones del contenido que puede ser violento, pero para eso se requiere mucha unión entre distintas mujeres particularmente, pero pues creo que también debería haber una respuesta en general de toda la sociedad respecto a este tema. Muchas gracias.